Hola, bienvenidos una vez más a Oman, historias del arte y del judaísmo en Radio Sefarad, donde hoy vamos a dar la vuelta al mundo varias veces, desde Varsovia a Cuernavaca, a través del Art Deco, el glamour y la sofisticación estética de la más elegante modernidad en la decadencia aristocrática de entreguerras. Vamos a estar junto a Tamara de Lempicka, una mujer valiente, polivalente, liberal y liberada, fría y escalofriante, insolente, promiscua, pero también la primera mujer en triunfar dentro del mundo del arte y habiendo creado su propio estilo. Tamara de Lempicka no se llamaba Tamara, sino María Gurwik-Gorska, y había nacido en Varsovia el 16 de mayo de 1898. Era hija de un abogado judío ruso, Boris Gurwik, que trabajaba en Polonia para una firma francesa y que se había casado con una de sus más relevantes socialites varsovitas, Malvina Gurwik, nacida Dekler. Tamara fue educada en un pensionado en Lausana, en Suiza, pasando también temporadas con su abuela en Italia y en la Riviera Francesa, donde sin saberlo de forma subliminal va a absorber imágenes de pintura renacentista. Y a los 14 años los padres se divorcian y ella pasa a vivir a San Petersburgo con la tía Stefa, multimillonaria. A los 15 años, es decir, un año después de haber llegado a San Petersburgo, una edad además que a nosotros nos puede impresionar para tomar decisiones tan decisivas, ella en la ópera de San Petersburgo decide casarse con Tadeusz Lempicka, que es en ese momento uno de los solteros de oro, con mucho oro, de San Petersburgo. Ella se casa con él, pero después de un año de matrimonio a todo tren, viene la Revolución Rusa y él es detenido por la policía secreta bolchevique. Y será una experiencia traumática de la que él nunca jamás va a poder volver a reponerse. Él solamente fue liberado cuando dicen que Tamara se acostó con el cónsul de Suecia en San Petersburgo para convencerle de que intercediera por la liberación de su marido. Ellos huyeron primero a Copenhague, luego a Londres y por último, en el año de 1923, a París. Pero en Francia, Lempicka nunca pudo ejercer la abogacía. No en vano, él conocía el código penal zarista, no el código penal en la Francia de finales de la Primera Guerra Mundial. Así que durante 10 años estuvieron viviendo en París con bastante estrechez y ella infligiéndole a él un acoso psicológico por el cual llegó a llamarle en público débil, fracasado e imbécil. No obstante, también era el padre de su única hija, a la que pusieron por nombre Gisette. Y para salir de todo este atolladero de infortunio y de estrechez económica, ella decidió ponerse a estudiar pintura y a pintar frenéticamente, muy, muy frenéticamente, haciéndose una publicidad que no pasó desapercibida. Decía que ella se ponía a coger los pinceles y a retratar solamente a personas previo contacto carnal. El arte de Tamara Lempicka comienza siendo un arte muy particular y muy definido ya desde el primer momento como cubismo suave, es decir, tendiente a la desfragmentación de la realidad en distintos planos. Pero en realidad pertenece al Art Deco, que es una especie de mezcla entre el diseño industrial, la tipografía, el afiche publicitario, mezclados con las escuelas del futurismo, el cubismo y el fobismo e incluso la Bauhaus. Es una loa al lujo y la modernidad tras la Primera Guerra Mundial y sus penurias, un arte, como su nombre indica, decorativo y que decora las orgías de cocaína y superficialidad de la alta burguesía del periodo de entreguerras. Ella en 1925 tuvo una primera exposición individual en Milán que le tramitó el conde Emanuele Castelbarco, casado con una tía de Luchino Visconti, y en 1927 incluso gana un premio por el cuadro Gisette en el balcón. Y también es muy famosa porque en recuerdo de la accidentada muerte de la bailarina Isadora Duncan, que fue estrangulada por su propio chal de seda enredado en la rueda trasera de un automóvil, pinta un cuadro que titula Autorretrato en un Bugatti verde. Aunque ella no tenía un Bugatti, tenía un Renault, que además fue robado a la puerta de la Rotonde en Montparnasse. Ella se divorció después de haber tenido una frenética vida erótica y social, donde podemos encontrarnos nombres como Colette o Winnetta Singer, princesa de Polignac, y también amistades con Diaghilev o retratando al mismo Alfonso XIII. Y se divorcia de Lempicka y conoce a Raúl Kufner de Dieuzec, un multimillonario que será también coleccionista de la obra de Tamara, un multimillonario austrohúngaro que ella conoce en la parte más oscura de un tugurio infame en Cannes para marineros y la baja estofa. Y esto está contado por el biógrafo de Tamara. Ella estaba descalza, prácticamente enseñando los senos, con la cabeza cubierta por un tocado en forma de cabeza de burro, con su cabello saliéndole por las orejas del equino. Y por la noche, en el más selecto cóctel de las altas esferas de Cannes, ella le reconoció y le dijo: usted esta mañana estaba en un sitio extraño. Ellos, con los pocos años, se casarán. Ella no se casó enamorada, pero sabía que tendría un título de baronesa y que tendría una herencia considerable que le permitiría dedicarse a su pasión pictórica y a su pasión mundana. Y bueno, se casaron en el año en que Hitler accedía al poder en Alemania. Tamara, que no era tonta, como hemos visto, convence a su marido para traspasar toda la fortuna a Suiza y ellos mismos se instalan en 1939 en Los Ángeles, California, concretamente en la casa de Kim Vidor en Beverly Hills. Kisette, que estaba en Francia, logra escapar en uno de esos plazos clandestinos de judíos por la estación pirenaica de Canfranc, por donde llegaba vía Rivadavia hasta Lisboa, donde tomó un barco y llegó a Nueva York. Pero, a pesar de que Tamara de Lempicka tuvo la suficiente vida social como para conseguir muchas exposiciones en Los Ángeles, San Francisco y New York, no tuvo el éxito esperado. El Art Deco, en la época de la guerra, resulta anacrónico, no tiene gancho, es de modé, y entonces ella se dedica en Nueva York a la vida social. El barón morirá de un ataque al corazón en un barco regresando de Europa en 1961, y tras la muerte ella vende un gran número de posesiones para dar tres veces la vuelta al mundo en barco. Y finalmente se retira en Houston, Texas, con su hija, que ha formado allí una familia. Y luego, en 1974, se va a Cuernavaca, México, donde también irá, en 1979, su hija, Kisette, a cuidarla en los últimos tiempos. Ella fallecerá el 18 de marzo de 1980 y, tal como había solicitado, sus cenizas serán esparcidas en el volcán Popocatépetl. Y así se recupera, en cierto modo, la obra de Lempicka, que va a recibir una gran exposición en la Galería del Luxemburgo en París, y también luego una gran retrospectiva en el Instituto Nacional de Bellas Artes de México en el año 2009, y la última, una gran retrospectiva en el Palacio Forti de Verona en el año 2016. También una obra que está marcada porque es coleccionada por personajes públicos y conocidos de todos, como pueden ser Jack Nicholson o Barbara Streisand, y también Madonna, que en muchos de sus videoclips muestra los cuadros que posee de Lempicka, a la que ella adora. Y esto ha sido todo por hoy en AOMAM, Historias del Arte y el Judaísmo. Nos encontramos aquí en un próximo programa con una historia distinta.